sus amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todo lo geek, aficionados al contenido del canal del Gamer Inexperto. En esta ocasión, con un podcast más, episodio número 2, oficialmente, del podcast. Y bueno, hemos hecho tantos podcasts durante el año que este va a ser nuestro último podcast de 2023. Ya descanso, ya finalmente descansar, sí. Demasiados podcasts durante todo el año. Obviamente es broma, pero sí vamos a hacer ya a partir de enero. El segundo o tercer miércoles de enero estaremos ya en vivo, todos los miércoles aquí por Twitch, llevando pues contenido, actualización de videojuegos y pues como es un night, no es un podcast como tal, pero bueno, es algo más relax y como lo hemos intentado llevar, y así como también se llevó la semana pasada. Hoy arrancamos 14 minutos tarde, habrá un día que podemos empezar. Mire a Valkyrie, se acaba, como que no me seguía Valkyrie, ¿qué pasó ahí, pa? Bueno, primeramente... Sí, cierto, es que yo, ahí me estoy tirando, pero acabo de empezar, digamos, o sea, tampoco así, ¿ah? En fin, vamos a empezar con Val, porque ya empezó a tirar y viene como con ganas de atacar y reírse un rato de Zelda, Tears of the Kingdom.
Zelda era muy difícil que un juego ganara dos veces el GOTY, entonces también...
Pero no se supone que es otro juego.
Me está diciendo
que Zelda Tears of the Kingdom es el DLC de Breath of the Wild. Tony dijo que es un DLC.
Breath of the Wild es el demo de Tears of the Kingdom.
O sea que el Breath of the Wild no merecía ganar el GOTY porque es un demo, ni siquiera llega a un ¿cómo se llama eso? Cuando el juego ni siquiera está listo, cuando está empezando, un alfa.
Sí, es un alfa. Bueno, ok. La cosa es que, realmente, guys, la gente votó y todo. Yo hubiera quedado contento si hubiera ganado Alan Wake o si hubiera ganado Zelda, que son para mí los tres que tenían ahí como la batuta. Por dicha no ganó Resident Evil ni Spider-Man porque no se lo merecían por ningún lado.
No podía ganar.
No, por eso.
Y ni debía
ganar. No, de contento. Y verás que no estoy tan de acuerdo con usted que Zelda es el gran perdedor.
Mae, sí, ya ahora hablamos de eso, pero sí. Respeto su opinión, pero yo creo, que Zelda es un juego Zelda. No hablo de Tears of the Kingdom, o sea, el nombre Zelda es un juego que se desarrolla para ser ganador. Si no gana nada, Spider-Man no. Ningún juego, no, Zelda es sinónimo de calidad. Y si Zelda no gana algo, ese gran
perdedor. Hay un meme muy bueno, que dice, si quieres ganar GOTY no salgas el mismo año que Baldur's Gate 3.
¿Qué es esa vara? ¿Salió esa vara, madre?
Sí, yo también vi el meme.
Sí, es un meme, o sea. Llegué y le dice, si quieres ganar el GOTY, no tienes que salir el mismo año que Baldur's Gate 3. En Baldur's Gate, es que era un juego que iba a costar batir. Y ya, y ganó. Y igual... Yo siempre he dicho que al final el GOTY es el que cada uno le gusta y todo, pero ya reconocido mundialmente, ya y
es. Esa es la hablada de todos los que pierden. No, la verdad es que no. Lo importante es divertirse.
No.
Pero bueno, no
sé por qué le digo.
Yo entiendo. Bueno, de eso vamos a hablar ahora.
Yo que jugué los seis, sé por qué le digo.
De eso hablamos ahora, Tony, no se preocupe. Yo sé que usted está ahí con ganas de tirar duro y fuerte. Hacemos el cambio de una vez, para... Bueno, primeramente saludos para JFC, ¿quién es? Yo me acuerdo de ese nickname, es que en Twitch nos va a ir mucho mejor en Twitch que en Facebook, pero en Facebook yo no tengo, o sea, sí tengo seguidores, pero no tantos como Twitch, y Twitch yo hice tantos años contenido y live y demás, que hay mucha gente que me sigue de hace 4 o 5 años atrás. Este JFC, no sé quién es. ¿Me puedes decir el nombre, por favor? Porque en dudas que no recuerdo. Pero, bueno, vamos a hacer el cambio por aquí.
Gamer, pregunta. Ajá. ¿Por qué no salen los comentarios aquí en StreamYard? No sale.
Sí, no, porque yo no lo hago como lo hace Mako.
Es por eso.
StreamYard lo utilizo solamente como para tener las cámaras. No transmito a través de StreamYard.
Okay.
Así que, habiendo contestado esa respuesta de mis fans, hacemos el cambio en este caso para irnos a ver qué es lo que estamos jugando, porque yo tengo ahí algo que estoy jugando. Me cambié el nombre, antes era Nicolás. Nicolás de Perú, creo. Dígame, confírmeme para saber si es de Perú. Hacemos el cambio y ya venimos. Ahora sí, estamos por aquí con la sección que me gusta mucho para conocer, aprender y demás. ¿Qué estamos jugando? ¿Qué está jugando usted, Tony? A ver, hablemos un poco porque... A ver qué ha estado... Si sigue con los juegos que comenzó la semana pasada, que eran como 18 juegos que estaba jugando. ¿Cómo está? ¿Cómo está este fin de año jugando?
Miras que bueno, sigo jugando Paper Mario. Acá conseguir mi placer culposo, que es FIFA. Para jugar un ratillo ahí, yo sé que me duele. Todos tenemos nuestro placer culposo, ¿verdad?
Me lastimas.
El mío es FIFA, algunos será Fortnite, algunos será algún shooter, algunos serán los juegos de Ubisoft.
Para mí, el único juego de fútbol que sirve es este.
Bueno, y estaba jugando Yoshi Island, que me dio por jugarlo otra vez, y Castlevania, pero el de Mega Drive.
Oiga,
es vacilón esos jueguillos, pues son todos tiesos.
El de Mega Drive,
Super Castlevania, no, Super Castlevania es el de Super. Ese es. Ay, ¿cómo se llama?
Bloodlines.
Ese, Bloodlines. Ah, qué bueno, quiero.
Bloodlines.
Quiero ese. Man, quiero jugar los de Advance otra vez y Symphony of the Night. Siento que necesito un remake como ya.
¿Usted cree que llegue ese remake? Está duro, ¿ah?
Sí, no creo, men. Konami no está sacando. No lo veo, men. Es que esa pared vale más que.
Póngalo más en la cámara porque no se ve en el cuadrito.
Ese mismo. Original,
men. ¿Ese es el original? ¿Es la caja original y todo?
Sí,
es el original.
Pero no es el tuyo que tuviste cuando te lo compraste primera vez. Lo compraste después, digamos.
Ah, no, digamos, no, este juego aquí, cuando salió originalmente, era inconseguible, digamos.
Inconseguible, solo copias, la ¿no? copia china, ya, esa de 1000.
Ya. Son las copias de 1000, exactamente. Sí. Este juego fue de cuando me devolví a comprar las cosas de mi infancia.
Y ese es el caro, porque hay uno que tiene franja verde, que es un poquito más barato.
Es el Gamer's Choice, correcto.
Ajá, sí. Pero ese es el caro. Qué chido.
Sí, este bueno, juego, por suerte conmigo me lo vendió y... Sí.
¿Qué más juega, Tony? Ya se...
No, nada más, porque he estado leyendo muchos cómics ahí que me conseguí unos cómics, gracias a Mac, un saludito para Mac ahí.
Saludo para Maco.
Maco Dealer.
Sí.
Okay. Y nada más.
Ya está jugando Val, coméntanos, o si sigue con lo mismo.
Ma, honestamente, bueno, ya que platiné, como les comenté la semana pasada, había platinado, o le voy a sacar los mil de Gamerscore a Lies of Pi.
Ajá.
Y realmente he estado como muy ocupado con lo que es trabajo este fin de año. Y entonces realmente no he tenido como chance de comenzar una cosa nueva. Tengo muchas ganas de entrarle a Persona 5 Táctica, que está ahí en Game Pass. A mí me gusta mucho, yo soy súper fan de los... Uh-huh.
Se le fue el audio.
Se me fue el audio.
Ya volvió.
Sí, como le estaba diciendo, yo soy muy fan de Persona, entonces quiero darle esta probada. Soy muy contento. De hecho, todo el éxito que ha tenido Persona 5, al punto de que lo han reconocido, inclusive, digamos, y lo metieron en Smash, man, que Smash es básicamente el museo de la fama. El museo de la fama de los videojuegos es Smash, man. Si usted llegó ahí es porque definitivamente es alguien. Y más, el hecho de que una saga... Que es prácticamente fue una saga de Sony y de PlayStation durante tantos años, haya salido este juego y ya haya salido el update, pues inclusive el personaje Joker en Smash ha sido para mí una locura.
Y es buenísimo.
Y es súper bueno, sí, el mae que ganó Leo hace 2 años lo ganó con Joker.
Pues usted nunca verá Crash en Smash, porque solo personajes que sean algo.
De hecho, me acaba de quitar las palabras. Yo iba a decir que entonces Val acaba de decir que Crash no es nadie para los videojuegos.
Ajá.
Cuando fue tu infancia, fue tu infancia, no me digas que no.
Madre,
mi infancia fue por ese 4.
Vieras que honestamente, digamos, la razón por la cual yo dejé de ser chiquito Nintendo para transformarme en chico PlayStation fue gracias a Metal Gear Solid 1. Honestamente.
Bueno, okay, obviamente.
Crash, yo jugué Crash 3 y me pareció una bala tuanis. Pero, madre, sí, digamos, para mí el PlayStation era una consola por otras varas.
Y Crash, no, porque la gente empezó con el 3 y después se volvió al 2 y al 1. Porque mucha gente aquí, por lo menos en Costa Rica, tuvo contacto primero con el 3.
Yo jugué los 3. Jugué los 3.
No, por eso, pero el primero que jugó fue el 3, ¿no?
Es que yo no me acuerdo. Yo creo, no, de hecho, primero, ¿sabes? El primero que toqué creo yo que fue CTR.
Es que eso es lo que iba a decir exactamente. El juego que todo el mundo jugó más que los demás, ¿sí? Es CTR, man. ¿Sí? Y yo le voy a decir una vara. Mae, A mí, de chamaco, me gustaba más CTR que inclusive que Mario Kart. Aunque sí, Mario Kart 64 me encantaba, eso, man.
Exactamente.
Porque la vara esta de jugar cuatro personas al mismo tiempo era una maravilla. Sí. Pero a mí me gustaba. Yo sentía que Crash era más rápido, man. No sé por qué.
De hecho...
Sí, Crash es más rápido.
Sí, y de hecho, yo disfruté muchísimo Mario 64. La consola como tal, Nintendo 64, la disfruté un montón. Pero sí, para mí siempre ha sido más frenético, más rápido, más activo, más dinámico Crash Team Racing que Mario. Pero Mario 64 es increíble. Ya de ahí en fuera...
¿Y se sabe cuál es mejor que esos dos?
Yo sé. El de Pac-Man. Qué bueno el de Pac-Man. No. Qué
Diddy bueno. Kong Racing.
Ah, Diddy Kong Racing
es
también,
mejor que esos sí. dos.
Bueno, no.
Solamente una vez lo jugué, man. No tengo.
Yo jugué el de Pac-Man en Play 1. Qué buen juego el de Pac-Man de carreras.
Yo jugué el de Konami, que salía de Kid Drácula en todo de forma.
Ah, ajá.
Qué bueno.
Ese era Twanis también.
Sí. Pero bueno, ahí.
Cuando se pusieron de moda los juegos de carreritas.
Sí, sí, sí. Y pegaron bastante. Yo lo que estaba jugando últimamente. Bueno, ayer estuvimos en la fiesta de The Road Tech. Saludos para The Road Tech, así que nos invitaron a los creadores. Y bueno, yo me senté y digo, voy a jugar Crash. ¿Quién quiere contra mí? Nadie. Se sentaron como 7. Y todo el mundo se fue. No, voy a seguir porque el gamer no lo quita a nadie. Pa, le gané a todos en Crossing Racing. En fin.
A mí no, porque yo estaba.
Es que usted andaba con su bebé, entonces usted andaba en otro universo. Nosotros los solteros sí nos dedicamos a jugar, en este caso. Pero bueno,
yo estaba jugando Smash. Yo estaba jugando Smash y Mario Kart.
Ah, sí, cierto. Estaba jugando Smash allá adentro con ¿qué jugó ayer?
Con Monty.
Ah, con Monty.
F8 bits. Y jugué con el Q. Y jugué con. Bueno, Kata jugó un rato.
Y a todos le ganó.
Y después jugamos Mario Kart con Fede. ¿Ah?
A todos le ganó.
No, men, porque ese control estaba mal.
Ah, esa la hablada de la rodilla. Bueno, en fin.
El control Pelican.
Es que ¿sabes qué fue? Que como había tanta gente, le dieron a uno solo el chiquitico. Ven, y yo por las manos, cuando voy a hacer algo, aprieto el bloqueo y se pone a hacer la burla.
O sea,
entonces me agarraron riquísimo.
Está diciendo, está haciendo la crítica a Dirote que no pueden llevar controles Pro Controllers de Nintendo, que no tienen plata eso.
No, la próxima vez llevo el mío, no hay problema.
Ok, bueno, yo estaba jugando últimamente, bueno, de hecho empecé Kenna Bridge of the Spirits. Lo empecé hace como 3 días y llevo 3 noches dándole. Madre, qué juego más bonito. Bueno, Play 4 se ve bien, pero supongo que Play 5 debe verse hermoso. El de Kena, que es de Ember Lab. Ajá, de Ember Lab. Y que es básicamente calcar en algunas facciones ¿cómo se llama esto? Bueno, cosas que se ven en el juego a Pixar. En mucho de su estilo de diseño de personajes y demás. Los sonidos, los Rod, que son los bichos pequeñitos que la persiguen a ella y que le ayudan, de hecho, en combate. El combate me parece muy sencillo. Realmente, y estoy jugando en la dificultad máxima. De hecho, me dijeron que el juego era muy difícil. De hecho, me dijeron, y que era como un Souls, no sé qué. Yo hice, ya ahora sí es cierto que como el hígado. Pero la gente que dijo que era como un Souls, nunca jugó un Souls en su vida, seguramente, porque el juego no es tan difícil. Y me gusta mucho porque el sistema de combate es, vos tenés un arma y tenés a los Rod, que son los bichitos pequeñitos, que te ayudan. Entonces vos puedes darles directrices y entonces ellos se unen todos juntos y se vuelven un arma. Entonces me gusta, realmente el juego está bastante bonito. Y la idea del juego es un tipo Ori. En donde tenés que devolverle vida a lo que está muerto, ¿verdad? Porque algo pasó en el mundo y tenés que devolverle vida. Entonces, a las partes donde vas avanzando y tenés que matar como a la maleza. Y una vez que matas a la muerte o a la maleza, el lugar cobra vida. Entonces, es un juego bastante bonito. La animación muy bonita, la banda sonora también. Las escenas cinematográficas, ¿se dice? Ya se me olvidó. Bueno, esas varas muy bonitas también. La cinemática, exactamente, muy bien. El juego está bastante bonito. Y he estado siguiendo ahí Control, digo, en lo que puedo. ¿Y qué más? Bueno, igualmente cuando tengo ahí ganas de jugar algo, iba a ser un juego Crash o incluso Guitar Hero aquí en el Play 2, que lo tengo aquí. Pero sí, que era lo que estoy jugando y pues ahí es lo que he estado disfrutando estos días. Sin más que decir, hacemos cambio. Vamos de una vez al tema principal para hoy no terminar tarde y cumplir que terminemos el podcast en menos de una hora. Esa es la idea. Vamos ahora sí al tema de fondo, que es The Game Awards. Ya acabó. Voy a hacer la introducción ahora. Hacemos el cambio y ya venimos. Ahora sí estamos en el tema de fondo, el tema del día de hoy, que es el GOTY 2023. Lo que iba a decir ahora es que ya terminó el evento ¿Cómo se llama? Es que, ¿cómo se llama esto? El monopolio, era el monopolio de Jeff Keighley. Ya acabó con The Game Awards. Una persona que está acaparando absolutamente todo. No, pero está bien. Realmente lo ha hecho bastante bien. Y si lo permiten hacerlo, pues ahí. Que siga con Summer Game Fest, que siga con Gamescom y que siga con The Game Awards. Y que sea la única persona que hace todo el tema de videojuegos
en todos los eventos de todo el mundo.
En todo el mundo, sí, exactamente. Bueno, Gamescom, tengo entendido que no es de él, pero sí lo contratan como presentador. Sí, es de él, Gamescom.
No, no es de él.
No es de él, ¿verdad? Yo creo que no es de él. Ahora que viene Gamescom Latinoamérica, habrá que ver si él viene hasta aquí o...
Lo de él es el Summerfest.
El Summer Game Fest. Que el mató el E3. Sí, que por cierto, el tema hoy no es el tema, pero E3 murió, ¿ah?
Pero ya estaba dando patadas de
ahogado. Sí, eso era un zombie. Eso ya era ahí un cadáver que estaba así como caminando a penitas, pero es que realmente el E3 venía perdiendo relevancia desde hace muchos años, inclusive desde que Nintendo comenzó con su propio, con los Directs, por allá el 2016, Tony.
Sí, claro. Nintendo es causante.
De hecho, Nintendo salió de E3 para hacer sus varas solas.
Ajá. Exactamente.
Porque había habido un pleito porque Sony, que fue lo mismo del Evo, algo hizo Sony con E3 que a Nintendo no le gustó y se fue, hizo los Directs. Y después todos se fueron detrás.
Igual, ahora que Sony compró el Evo, Nintendo no aparece ahí, nada.
Los más, sí, ya no hay concierto de Smash. Ya no hay concierto, ya no hay concurso de Smash.
Concierto tampoco.
Concierto tampoco.
Sí. Sí, pero bueno, el E3 murió y bueno, es un tema interesante porque bueno, ahí nos duele. Yo empecé a ver E3 desde 2016, 2017, tampoco es que llevo viéndolo desde hace años, pero era el evento que todo gamer esperaba y yo me acuerdo disfrutar del E3, así como fuera de lo que hablamos, pero me acuerdo disfrutarlo con la prensa, me gustaba mucho porque ellos se preparaban, hacían sus maletas y cierto equipo se iba hasta Estados Unidos y alquilaban ahí en el mismo hotel donde estaban y se reunían y hacían los live, okay, primera conferencia Nintendo, entonces se reunían y qué tal está la conferencia y hablaban, eso era muy bonito. Y eso es lo bonito que uno le queda. Y obviamente, pues como gamer, uno quería viajar a Estados Unidos para un E3. Claro. Yo no.
Ajá. Perdón, que tuve contacto con el E3 desde el 98, pero a través de las Club Nintendo. Porque las Club Nintendo agarraban una edición y hablaban todos los juegos que anunciaron en el E3 para Nintendo. Entonces se veía, y ahí uno veía, ellos hacían esta labor periodística que mencionás. Que se iban y traían resúmenes de juego, fotos de juego, cuando anunciaron el Wii, anunciaron el DS, anunciaron ya el Wii, el del Wii sí pude verlo, porque ya YouTube estaba dando sus primeros pasos, entonces digamos que ahí uno lo iba viendo.
Y yo le decía que realmente es una lástima, porque yo hasta cierto punto siempre dije que uno como parte de la escena de los juegos, realmente sí se debía ir por lo menos una vez a la E3, ¿verdad? Sí. Lastimosamente sí. Ya para ciertas personas ya no tuvimos la oportunidad porque ya no existe el evento. Sin embargo, yo creo que hay otros eventillos que eventualmente pueden tomar este rol. Como estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Todo lo que son Video Game Awards, Gamescom y todos estos eventos, pues de ahí se han transformado en lo que en algún momento fue el E3.
Sí,
lo más parecido que tenemos.
Hay que ver Gamescom porque Gamescom puede ser Gamescom, yo no sé cómo está el tema de la competencia como tal, pero y Gamescom es un evento igual dedicado a videojuegos, totalmente. Y ahora que anunciaron Gamescom Latinoamérica y que va a ser en junio, si no me equivoco, es la misma fecha. Sí,
México.
¿Ah?
¿En México eres?
No, en Brasil.
Uf.
Y, o sea, es Latinoamérica, va a ser Brasil y va a ser en junio, en la época del E3. Entonces, puede ser que ese evento tome el lugar que dejó E3. Hay que ver si lo hacen presencial, hay que ver si lo hacen Twani, si la. El tema
si
aquí
es en junio.
Ajá.
Si es en junio, choca. Bueno, es el mismo mes de la Comic Con Brasil.
Pero ahí, Comic Con, Gamescom, son dos bares totalmente diferentes.
No, pero hay gente que va a aprovechar para ir a la Comic Con Brasil porque la Comic Con Brasil lleva muy buenos artistas. O sea, la vez pasada llevaba un elenco de artistas.
No.
Mejor que el de Nueva York.
Pero, y de hecho,
si
nos ponemos a ver, va a chocar con Comic Con y va a chocar con el mismo Summer Game Fest, porque Summer Game Fest arranca por esas fechas también. Aunque Summer Game Fest es más virtual, pero también.
Igualmente, la gran mayoría de eventos siempre son como a mitad de año, ¿verdad? Porque ese es el punto en el que la gente hypea los releases de la segunda mitad y de Navidad también.
Sí, sí, sí.
Entonces tiene sentido que sea como por esas fechas.
Saludos para... nada más, perdón. Saludos para Vivi Otaku, que acaba de llegar por aquí. Ya dio el follow, la más otaku, los otakus. Saludos para Vivi. Gracias, Vivi. Te quiero mucho. Vos sabes que te quiero un montón. Gracias por ese follow. Bienvenida al podcast. Hola, ahí pone. Gracias, saludos para vos. Ahora sí.
Hola, Vivi. El domingo hay Pokémon Present.
Ah, el domingo, a las 8 de la mañana, supongo.
8 de la mañana, sí. Pero va a ser, ¿cómo se llama? Van a hablar un toquecillo del nuevo DLC de Pokémon que salió hoy.
De Púrpura y
Scarlet, ¿no? Scarlet, Púrpura. Y van a hablar, al parecer, del nuevo Legend o Legend Arceus, que no va a ser Arceus, sino que va a ser. ¿Cómo se llama el otro? Giratina o. O Rayquaza, uno, dos.
Cuando hablamos de Pokémon, temas de videojuegos, yo sí me pierdo, digamos. Ya me perdiste. Me perdiste.
Le estoy dando la noticia.
Para eso está Tony, para
no, noticias. Es que Pokémon Arceus, a pesar de que se veía horrible, el juego no es malo, o sea, el juego es muy bueno. Pero entonces como que les gustó, pero es que Game Freak, el día que Game Freak renueve esos gráficos, ese día...
Sí, pero, pero es que sigue vendiendo, o sea, sigue vendiendo. Cuando Nintendo empieza a ver bajas en sus ventas, bueno, Nintendo no, Game Freak como tal, aunque Nintendo también obviamente la va a afectar, pero cuando empieza a ver bajas en sus ventas, van a decir, ¿qué cambiamos? Bueno, y van cambiando, pero y si así como están, venden un montón, menos recursos,
es que la gente lo compra solo por el competitivo.
Es que Pokémon siempre va a vender, es esas varas que nunca, nunca van a
vender. Sí, pero bueno, a ver, tenemos GOTY, señores, tenemos GOTY. Zelda, Tears of the Kingdom. Ah, no, mentira, no, ese no es. Baldur's Gate 3 es el juego, nuestro GOTY 2023. Es increíble, la verdad es que tengo que probar el juego y yo creo que eso ha provocado que muchos digan, ¿verdad? Que cuando Baldur's Gate 3, GOTY, tengo que probarlo. Y de hecho, aprovechó Xbox para lanzar por ahí el tema de que ya va a estar en la consola y no sé qué, no sé cuánto. Y eso es el 1 y el 2, ¿verdad? Son los que subieron al Xbox también.
Y al Switch también.
Y los primeros, los dos originales. Claro, hay que tener en cuenta que esos son juegos bien viejitos, ¿verdad? Son juegos de los 90.
Sí.
Hecho Empire en Windows 95. The vastness of the forgotten
realms. Overcoming. Sí, ¿verdad? Digamos, la experiencia jamás va a ser igual o parecida a lo que tenemos en este momento. También hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que son juegos muy basados en todo lo que es el sistema de Calusos y Dragones, del cual yo soy extremadamente fan.
Sí.
Entonces, tengo que decir que estoy muy contento realmente del reconocimiento que se le ha hecho al juego. Definitivamente no era inesperado, como dijo Tony puntualmente anteriormente. El juego tiene una calidad muy alta y ahora más, sobre todo con los parches que le han hecho, que han mejorado mucho ciertos problemillas que tenía, sobre todo en el tercer acto, pues el juego pues está, es la mejor opción que tienen en este momento para jugar si quieren jugar
un RPG de corte clásico. Sí, y también de que fue un buen año para lo que es el rol y Dungeons and Dragons, porque también salió la película esta de Chris Pine.
Buenísima, me gustó un montón, y ha sido un éxito en taquillas.
Por eso, sí. Y no sé si lo han notado, bueno, tal vez Val, sí, el rol ha resurgido mucho este año, ya gente quiere aprender, hay muchas campañas en Twitch, en YouTube, de gente que se pone y agarran un Dungeon Master para que los masteree y hacen la y hacen la campaña desde cero, y como que esto ha ayudado mucho también. ¿Cómo se llama? Había una serie animada también que era de Dungeons and Dragons,
pero viejísima, los 80s.
Sí, no pero antes, este año salió una, creo que estaba en Amazon Prime.
Ah, estás hablando de Vox Machina.
Ajá, entonces digamos, sí, como que todo esto ha ayudado, y también Baldur, como que la gente se acerque más. He visto que en muchos eventos la gente le encanta esas partidas rápidas. Las partidas pueden durar años, meses, pero también vemos que hay gente como que le está gustando ir. Igual una partida rápida de 45 minutos, a algunos les gustará, a algunos no, pero los acerca al rol y todo esto ha ayudado mucho.
Sí, es parte de, realmente yo siento que después de la pandemia, eso ayudó mucho a que los juegos de mesa realmente resurgieran un montón, a tal punto de que, bueno, por lo menos aquí en lo que es Costa Rica hemos tenido pues la salida de muchas tiendas completamente nuevas. Tenemos Fénix en Guadalupe, tenemos Burro Singles en Belén.
No patrocina, pero...
Aquí en LED tenemos Omega.
Tenemos Nix en San Pedro.
Y
Dyson Cars, que al parecer va a abrir una tienda en otro lado, pero...
Ahí en Coronado también hay otra que es más chiquita.
En Coronado se llama No, bueno, no sé esa, pero se llama, hay otra que se llama, pero aquí es de cartas esa, que es este...
Krypton, ¿eh? Sí.
Ah, Krypton, es que yo entendí otro nombre.
Ay, ay, ay.
Krypton, Tony, Krypton, Krypton.
No, también hay una, también está esta, está, bueno, Vortex todavía está en Moravia, y está, ay, había otra, que queda aquí en las Arcadas, en San José, pero es que se me da el nombre.
Sí, definitivamente me han salido montones y bueno, hey, como dice Tony, realmente, digamos, es un excelente momento si ustedes tienen como la curiosidad de cómo jugar el famoso Calosos y Dragones. También ayudó mucho, aunque no lo crean, lo que fue la popularización por medio de la serie Stranger Things. Un montón de gente que por Stranger Things se le metió como la vara esta de cómo pinche se juega el rol, ¿verdad? Y yo estoy muy contento porque sí, hay muchísima gente. De hecho, yo la gran mayoría de noches, si yo no estoy streameando, estoy jugando rol por lo general. Entonces,
saludos para Vivi, que dice que si está para Play 5, sí, exactamente, está sí, para Play 5, está para Xbox y para PC también. De hecho,
yo creo que todavía no ha salido para Xbox, pero está.
Sí, no, digamos, sí, lo anunciaron el día.
Según Google, ya está disponible para Xbox
Series X.
Sí, el día de los GOTY dijeron, ya está en Game Pass.
Ya está ahí una vez.
Y, bueno, yo creo que no está en Game Pass, está en Xbox, porque había que comprarlo, valía como 60.
Sí, y bueno, y bueno, saludos para Fanatic Kingdom, que dice: un saludo, solo conocedores y el gamer. No, gracias, yo entiendo que yo ya sé por dónde van siempre. Muy feliz y contento, pero esos son mis haters. Yo amo mucho a mis haters. Fire Kingdom, que son mis haters principales. De verdad, muchas gracias. Sin ustedes no sería nada. Ok. No, sí, pero bueno, en este caso, Fire Kingdom iba a decir: Baldur's Gate 3, GOTY. La verdad es que. A ver. ¿No sorprende o sí sorprende? Porque vamos. Por el lado primero, de que Zelda, cuando uno dice Zelda, muchos ya decían: no juego Zelda. No me gusta Zelda, otros que sí lo jugaban claramente, pero decían, es que Zelda salió, Zelda's GOTY, o sea, no hay quite. ¿Sorprende por eso o sorprende por el tipo de juego que es en pleno 2023, cuando estamos llenos, plagados de Fortnite, de Valorant, de Warzone, y un juego como Baldur's Gate 3, que quizás no es un juego que esté tan popular, el estilo de juego actualmente, para los gamers actuales, se lleva el GOTY? ¿Qué sorprende, no sorprende? ¿O estaba entre Zelda y Baldur's Gate, digamos? ¿Cómo lo ven ustedes?
Estaba entre Zelda, Baldur's Gate y Alan Wake. Cualquiera de los tres que hubiera ganado no hubiera sido sorpresa. Si hubiera salido Spider-Man, hubiera salido.
¿Spider-Man no hubiera sido sorpresa?
Sí, claro.
Ajá.
Claro, sí. Igual que Resident Evil 4. Eso hubiera sido.
Me gustaría.
La gente hubiera quemado.
Me gustaría hablar con propiedad habiendo probado. Spider-Man 2, porque digamos, yo jugué Spider-Man 1, el primero de Play 4, jugué Miles Morales, y bueno, no puedo decir que es lo mismo, porque ahí se agrega muchas cosas en este juego, aparte en la jugabilidad y en muchas cosas.
La experiencia es que, digamos, no sé si Baldur.
El sistema de combate, digamos.
Si Baldur lo jugó.
Ah, ya.
Pero Spider-Man, vieras que era un juego que era como, no sé, como Dios de la Guerra, Ragnarok, un ejemplo, que pasó de Dios de la Guerra, que ganó GOTY, a este que era prácticamente jugar, que mucha gente le achaca lo mismo a Zelda, ¿verdad? De que era casi, solo que Zelda le metió un poquillo la mecánica esto de construir todo. El problema de Spider-Man es que, no sé, mi criterio, ¿verdad? Porque tal vez
su criterio equivocado, que ya vamos a corregirlo, ajá.
Ok, es como cuando usted jugó la serie Arkham, y usted sabía que el primer juego y el segundo y el tercero iban a ser lo mismo siempre.
De hecho, pero vamos, Arkham sí tuvo mucho avance. Vamos, el primero, que es usted no podía moverse por los edificios, era todo caminando, literalmente era caminando. Uh-huh. Luego aparece City, aparece Origins, que ya empiezan a implementar estas varas de poder subirse, bueno, lo que es Batman como tal. Luego llega Arkham Knight, que mete el Batimóvil hasta por las narices. Entonces, los cuatro juegos sí avanzaron uno tras otro. Yo sí puedo decir, con propiedad puedo decir, porque lo jugué, digamos, que Miles Morales sí es un DLC, porque sí lo vendieron como una expansión independiente. Es un juego totalmente diferente, de hecho, hasta su caja y todo. Pero es la misma vara que el primero. Este 2, yo sé que hay muchas cosas que agregaron, el simbionte, el sistema de combate. Hay diferentes formas de atacar, aunque sí es la misma vara, porque ¿cómo vas a mejorar un sistema de combate que es perfecto? Para mí el sistema de combate de Batman, de Spider-Man es, Batman, digamos, en este caso es perfecto, man.
Más, Digamos, personalmente, lo que yo veo, yo creo que definitivamente no es una sorpresa. Baldur's Gate es el juego más jugado, se ha mantenido sí. en los charts de Steam, entre los juegos más jugados durante los últimos, desde que salió básicamente, entre los 5 juegos más jugados. Y tenemos en cuenta que es un juego que, si bien que mal tiene un aspecto multijugador, la gran mayoría de gente lo está jugando solo. Entonces, el hecho de que un juego single player se mantenga en ese rango significa que realmente hay muchísimas personas que están súper enganchadas con el juego. Personalmente yo creo que si Baldur's Gate no hubiera ganado, a pesar de que yo disfruté muchísimo de Zelda y le metí como 300 horas,
wow.
yo siento que
300 horas, señores,
yo siento que, además, que es un juego muy grande, tiene muchos botones,
sí, sí. Sí, sí, sí.
Y yo personalmente creo que Alan Wake era como el segundo que estaba como en ese, sí. como en ese escalón ahí, porque yo sinceramente siento que el juego es muy interesante, siento que lo que hace la gente Remedy con el juego es muy diferente, pero, y tal vez ese es el punto, ese es mi punto de separación con el resto de los juegos que estaban nominados, básicamente. Zelda Tears of the Kingdom sí es derivativo de todo lo que vimos en Zelda Breath of the Wild, mejora un montón, al punto que hace que, como dijo Tony, hace que Breath of the Wild se vea como un demo, ¿eh? Uh-huh. La cantidad de contenido, la forma de interactuar con el mundo, la cantidad de quests, toda la forma en la que se desarrolla la historia, que esa fue una de mis quejas más grandes de Breath of the Wild, que, digamos, si usted básicamente anda ahí por el Zacatal y un momento otro así, ¡ah, madre, sí, una vez yo andaba por aquí, ah!
Madre, le llegaban ahora, recuerdo y le pegaban a cara.
Exactamente. Madre, ahora ya implementaron la vara esta de las lágrimas, de los dragones, madre.
Demasiado triste esa parte.
Ay, chivísima realmente. Aunque la gente diga que la historia no es tan buena, a mí me gustó un montón. Pero aparte que ese juego, este es el tercer Tears of the Kingdom, tiene la mejor secuencia, la Master Sword. Tony sí. No me deja mentir, es la sí. mejor secuencia de conseguir la Master Sword de todos los Zeldas, mae. Y yo creo que va a estar
y difícil triste.
Que
le ganen.
Sí,
mejor y triste.
Sobre todo si uno ya sabe lo que ha pasado, exactamente. Sí. Pero, mae, pero sigue siendo un juego que hasta cierto punto construye sobre lo que Breath of the Wild había creado. Spider-Man hace exactamente lo mismo, mae. Digamos, por más, digamos, hay, como usted dice, digamos, es un sistema de combate tan asentado ya. Mae, cuando usted juega un juego superhéroes, usted sabe cuál es el juego combate que va a tener, el modo combate que va a tener. Uh-huh. Usted sabe que va a pegar con cuadro, sabe que va a contrariar con triángulo, sabe que va a tener los gadgets extras, pero usted sabe que ese es el modo de pelea de juegos superhéroes.
Sí.
Y va a ser
entonces. Exactamente, man. Entonces, y hasta que realmente algo nuevo venga y lo cambie por completo, que tal vez sea Wolverine. Yo espero que tal vez Wolverine algo
el de Blade. Algo
diferente. O el de Blade, exactamente.
El de Blade, algo, igual está anunciado el de Wonder Woman y además también el de Suicide Squad.
Ah, pero no, el de Suicide Squad, no, esa vara no.
Suicide Squad va a ser algo similar a Guardians of the Galaxy en sistema de combate.
O algo similar a Avengers.
Yo no sé, man.
Avengers me gustó, pero qué lástima todo lo que hicieron con Avengers. Bueno, en fin.
Sí, esos juegos, man. Yo siento, digamos, yo no le tengo absolutamente nada de fe, honestamente, lo que he visto con ese juego Suicide Squad. Pero bueno, volviendo a Zelda, volviendo a los. Yo siento, bueno, Resident Evil 4, por supuesto, a pesar de que hicieran cambios, man, y tuvieran la como la historia, que le agregaran muchas cosas para hacer el juego mucho más dinámico, sigue siendo un juego derivativo de la versión original que salió hace ya casi que 20 años.
20 años.
No, es que 20 años. Entonces, mae, a mí personalmente me parece que los dos que se merecían más era Baldur's Gate o Alan Wake.
Y es que Alan Wake lo demuestra. Ganó mejor dirección, ganó, o sea, ganó premios que usted decía, ven, esta gente es allá del GOTY.
Sí.
O sea,
sí.
Premios muy, muy puntuales, como cuando usted ve los Oscars y el compa gana mejor director.
Zelda se llevó la categoría que dicen que el que gana esa categoría se gana el GOTY. ¿Cuál es esa?
Acción aventura fue lo que se ganó.
Sí, pero bueno.
Pero le ganó a Alan Wake y le ganó a Spider-Man y le ganó a. ¿A quién más le ganó ahí? Bueno, juegos que ya uno decía, le está ganando a nominados al GOTY.
Sí.
Pero
sí.
No estaba Baldur.
Sí.
No estaba.
Y yo creo que. Sí, que el tema de. Bueno, salud. Dice Vivi, con mi besto friendo el gamer, no se metan. Vean que les rompo la madre en Street Fighter. Dice Vivi, hijo de puchica, no se metan conmigo porque bueno, nunca dije ni miércoles ya. Le rompe la madre en Street Fighter.
Hoy es miércoles.
sí. Ahí está Vivi, siempre Vivi, ¿sabe? Vivi, te extrañé ayer. Bueno, en fin. Yo pienso que Baldur's Gate, ma, también, según lo que he escuchado, evidentemente, alguien que hablaba, de hecho, saludos para Leo, que Leo por ahí estuvo también participando con los amigos de World Games allá de Colombia. Y él hablaba algo muy...
Leo Luna.
Ajá, Leo Luna estuvo por ahí.
Leo Luna, es que es un
gran... Sí, y Leo, de hecho, dice, Leo comentaba de que bueno, él comentaba y varias gente ha comentado de que el videojuego le da mucha libertad, de que él lo juega de hecho con la esposa o con la pareja, con la novia, y la novia tiene una pareja dentro del juego, él tiene otra. La libertad de decisión de muchas cosas, de usted ser lo que quiera hacer, decía, saludos también para Mafe allá de World Games, que ella decía, sé lo que quiera hacer, eso es Baldur's Gate 3.
Como Barbie.
Como Barbie, exactamente. Y de ella hablaba muy bien del juego. Y yo pienso que eso también, cuando le da libertad a uno como gamer de poder tomar decisiones, y que incluso sus decisiones realmente influyan en la historia del juego como tal, yo pienso que eso ayuda mucho. Y si el juego realmente fue jugado por tanta gente y enamoró a tanta gente, ahora siendo GOTY, mae, quisiera ver las ventas del juego, quisiera ver las descargas, quisiera ver cuántos jugadores simultáneos tiene actualmente, porque no lo sé. Pero mae, eso abre, le abre los ojos, incluso pienso yo, que a la industria en general, porque juegos como Spider-Man, que Spider-Man es un juego, sí, que se ve bonito, que es Insomniac Games, que es también sello de calidad en sus juegos, lo hace todo bien. Sí, ahí vi el tema del hackeo y todo el asunto que está pasando con Insomniac, hay que ver qué pasa. Pero igual, lo peor que le puede salir es que le lancen información de lo que viene y ya. O sea, no creo que haya más de ahí. Pero bueno, desarrolla un juego como Spider-Man, que también viene Wolverine, sé que quieren expandir más Spider-Man, y todo lo que vayan a hacer, y es un juego tan bien hecho, o sea, el sistema de combate como hablábamos, la historia, Spider-Man es uno de los, es como Batman, tiene los mejores villanos, digamos, de Marvel, tiene mucho donde sacar, tiene incluso la historia con Kingpin, que no se ha lanzado, ahí se puede incluso incluir Deadpool, se puede incluir Daredevil, Punisher, todo, expandir mucho el universo. ¿Y tienen para qué? Tienen cómo hacerlo, pero cuando no nos vamos por el tema de historia, porque no es la categoría, sino es como juego, como tal, que encierra muchas cosas, donde va Baldur's Gate, y abre o da apertura a que las empresas abran los ojos, como decía yo, y bueno, vayámonos por este lado, porque si Baldur's Gate, siendo un juego que quizás es muy diferente a los últimos GOTYs que hemos tenido, como God of War, como The Last of Us,
mismo Zelda.
Y demás, entonces de ahí, yo creo que es beneficio para todos, y yo lo sentí como algo fresco. Cuando Baldur's Gate 3 fue anunciado, yo lo sentí como algo fresco, como algo nuevo, y como algo muy poco esperado, aunque muchos decían, sí es el GOTY. Pero una cosa es decirlo, sí es el GOTY, para mí es el GOTY. A verlo, que le gane a Zelda, o incluso el mismo Spider-Man, digamos, sacando a Alan Wake y sacando, bueno, a Resident, que para mí no merecía ser GOTY porque es un remake, en fin, en mi opinión. Pienso que le da un refrescamiento bien bonito a la comunidad y al gaming en general.
Mae, yo estoy de acuerdo. Yo personalmente siento que el aspecto de libertad captura mucho, y eso es algo que yo personalmente, que yo he jugado tanto rol, lo puedo atestiguar por eso. Uh-huh. Que es que realmente captura mucho la parte esta de la libertad de realmente llevar la historia como vos querrás, ¿verdad? Una situación muy interesante, ¿verdad? En un juego vos siempre, tu personaje es bueno en algo y vos sabes que siempre va a ser bueno en eso. Digamos, si vos tenés un personaje, digamos, estás jugando un juego como Overwatch, sabes que un tanque va a ser bueno para tanquear, el DPS va a ser bueno para tal cosa. Pero madre, lo interesante en los juegos de rol es que sin importar lo bueno que sea, siempre estás sujeto a las partes a la suerte de los dados, ¿verdad? Por más cara que seas, madre, puedes tirar perfectamente uno y fallas absolutamente, que ese es el más carga haciendo lo que tengas que hacer. Entonces, y lo interesante con los juegos de rol es que si vos tenés un buen Dungeon Master, él va a utilizar esos fallos para hacer la historia aún más interesante. Entonces, y eso es algo que es muy difícil de capturar en un juego, en un videojuego, ¿verdad? Normalmente si fallas en un juego, perdés, game over, ¿verdad? En un RPG, en un tabletop RPG, no puede ser así, en un juego de rol no puede ser así. Entonces, personalmente yo siento que está... Que lo captura muy muy bien y le da la libertad a las personas realmente de hacer la historia suya, y yo siento que por eso es que ha resonado con tantas personas.
Sí, ahora, si podemos decir, y la pregunta que yo hice ahí en mis redes sociales, y de hecho yo puse, ¿quién es el gran perdedor? Que lo veamos ahora antes, yo puse entre Zelda y Spider-Man, porque pienso como que entre los dos está el gran perdedor, porque Alan Wake perdió, pero o sea, perdió en teoría, no fue el GOTY, pero es un gran juego, o sea, en mi opinión, yo pienso que está Spider-Man y Zelda por la popularidad, por el estudio que los desarrolla, porque uno es de Sony, porque otro es de Nintendo, son first party de sus empresas como tal. si podemos elegir un gran perdedor, o bueno, ustedes dicen, no, es que ninguno de nosotros para mí es el gran perdedor, es X, ¿cuál sería para ustedes? Perdedor, lo digo en temas de...
Yo diría que la encuesta entre Spider-Man y Starfield.
Pero es que Starfield no estuvo nominado.
Starfield es el mayor perdedor de esta
parte. Ese es el punto, sí. Ni siquiera estuvo nominado.
Por eso, para mí ese es uno de los mayores perdedores de estos juegos. Porque por lo menos Spider-Man llegó.
¿Starfield en qué estuvo nominado? ¿Estuvo nominado en alguna categoría?
¿Mejor RPG?
¿Mejor RPG?
¿Mejor RPG contra Baldur?
Madre, qué lástima con Xbox, madre. Yo no sé qué le pasa a Xbox, madre.
Más, si ustedes lo notan, realmente Xbox sí tuvo bastante presencia en el evento. Los más anunciaron finalmente que viene Senua. Bueno,
claro, pero ¿cuántos eventos venimos viendo que anuncian Senua?
Pero ya los más dijeron que viene para el próximo año. Ya pusieron una fecha. Ya viene con fecha.
Estamos igual que Skull and Bones de Ubisoft, que ya pusieron fecha. A ver si sale.
Bueno, sí, pero ese, a ver si sale, exactamente, porque ya le pusieron fecha. Más, digamos, y anunciaron un juego de Kojima, que se ve bastante interesante, ¿verdad? Que tiene esta
pero
influencia.
Es Kojima, no es Xbox, es Kojima, madre.
Pero es un juego que Kojima se
hizo para...
Por eso, pero es como que yo, o sea, no salió de la mente de Xbox. Tenemos al genio de Kojima, démosle plata para que desarrolle el juego, pero no salió de los estudios de Xbox como tal.
Sí, pero Xbox va a ser el que está poniendo la plata y va a salir y toda la plata, toda la ganancia.
Pero ¿quién hace el juego? Kojima. O sea, la mente de Kojima. No es un... Bueno, ni siquiera Bethesda ni Activision, porque son también estudios que compró Bethesda, Xbox, y ni siquiera le, o sea, son de su equipo. Me refiero, no es un... se me olvidó el estudio que desarrolla Gears of War. O 343 Industries, Coalition, por ejemplo. Ajá, de Coalition, o 343 Industries, que son estudios de Xbox como tal, hagamos un juego, ¿no? Es traigamos a alguien que ya tiene fama, que sabe hacer la vara, pongámosle plata y que desarrolle. ¿Me entiende? Para mí no es un juego de Xbox.
El juego al final del día va a ser de Xbox. Usted piensa o no piensa que sea de Xbox, lo va a hacer, mae.
O sea, sale la consola de Xbox, pero es de Kojima.
Exactamente.
Es de Kojima.
Y va a ser exclusivo. Entonces de Xbox, literalmente.
Los Final Fantasy no son de Play, pero son exclusivos de Play.
No, pero es Square, por eso. Pero Final Fantasy no solamente sale en los Final Fantasy no solamente salen en Play. Tienen exclusividad temporal, como el 16, por ejemplo. Por eso, pero si comparamos PlayStation con Xbox, PlayStation tiene Insomniac Games, tiene a Ben Studios, tiene a Soccer Punch, que es el que hizo
Ghost of Tsushima. ¿Cuántos juegos sacó PlayStation este año? Y party de ellos. ¿Solo Spider-Man? ¿Nada más?
Este año.
El año pasado, sí.
¿Y cuántos tiró Xbox?
Pero
la situación con Xbox es que, si bien que más los más han tenido presencia en el evento, realmente el problema es que los más han comprado demasiados estudios y realmente ninguno ha demostrado. Yo esperaba algo nuevo de la gente de, ya fuera de Machine Games, que son los más que hicieron el remake de Wolfenstein.
Buenísimo,
o de la gente de Id Software.
Esa gente tiene el Rare congelado ahí, man.
Los tienen a Rare haciendo, pero es que Rare tiene demasiado tiempo que se ha transformado en un estudio.
¿Quién es el que está desarrollando Perfect Dark? ¿El Rare?
El Rare, exactamente.
Y sí, ahí Perfect Dark también fue. Vea, Perfect Dark, Fable, es otro juego también que se anunció, ahí está. Y el Elder Scrolls 6.
El famoso Banjo-Kazooie.
Bueno, pero es que los más acaban de sacar Starfield, digamos, son los mismos, es el mismo estudio. La situación con Xbox es que los más, los últimos 5 años se han dedicado a comprar estudios como locos.
Sí.
Y bueno, inclusive acaban de comprar Activision Blizzard, mae. Mae, y realmente los maes, que lo que digo, que han demostrado con todo lo que han comprado, todavía no han sacado nada.
Es que esa es la cosa, mae. Tenés a Bethesda, como tal Bethesda, o bueno, el nombre de Bethesda se me olvida cómo se llama la empresa como tal, Zenimax. Tenés esa empresa, mae, tan grande e importante para el mundo de los videojuegos en la historia. Y la tenía dormida.
No, o sea, lo más acaban de sacar es Starfield, mae.
Pero
es la primera IP nueva que ha sacado Bethesda como 20 años, mae.
Bueno, y que incluso no es de Xbox como tal, porque ya se estaba desarrollando Starfield antes de que Xbox la comprara, ¿verdad?
Sí, salió.
Vamos a lo mismo, yo digo que no es de Xbox. Eso es mérito de Bethesda, no es mérito de Xbox. Xbox pone la plata. pero los estudios ni siquiera nacieron en Xbox. Fue que yo, madre, usted es talentoso, yo te compro y hágame juegos.
Sí, pero digamos, la gran mayoría de compañías hacen eso. La situación con Xbox es que literalmente Microsoft tiene más plata que todo el resto del mundo.
Eso sí, eso sí.
Entonces Microsoft tiene el chance de comprar a quien le dé la gana. Digamos, hasta Nintendo intentaron comprar. Claro, Nintendo le dije que se fueran para el carajo.
Sí. Pero Nintendo se le rió en la cara,
¿eh? Sí, por eso. Nintendo los mandó para el carajo. Pero digamos, Microsoft quiso comprar hasta Nintendo, man. Entonces estamos hablando de que literalmente, digamos, es lo que hizo PlayStation con Bungie, ¿verdad? Que los más compraron, los más vieron un estudio, que los más dijeron, mae, no tenemos realmente un estudio que nos pueda hacer un juego de tiroteo que sea realmente exitoso. Mae, ¿quién está disponible? Bungie, vamos a comprar Bungie. Entonces, realmente, mae, digamos, o sea, yo entiendo lo que vos estás diciendo, sin embargo, digamos, para mí más que el estudio de quién sea el honor o quién sea el más talentoso, para mí se trata de una cuestión, digamos, de qué tanto han producido bajo esta nueva tutelaje. Y Xbox casi que no ha producido casi cosas nuevas, man. Y lo único que ha producido ha sido relativamente mediocre. Compraron Arkane Studios y salió Redfall, que fue un completo fiasco, man. Compraron Bethesda y salió Starfield, que ha sido, man, hey, veamos el performance que tuvo ahorita en los Game Awards, donde solamente estuvo nominado por una categoría y perdió por completo. Entonces yo digo, mae, o sea, ¿qué queda ahora? ¿Qué sigue? Senua's Sacrifice es lo único que tienen anunciado, nada más.
Entonces, bueno, Hi-Fi Rush no era de él.
Sí, pero Hi-Fi Rush fue un juego chiquitito que no tenía absolutamente, digamos, como ningún tipo de referente anteriormente, ¿verdad?
Y ganó premio.
No, y es un juego excelente. No,
por eso, pero a lo que vamos es que es un juego no tan rimbombante como Starfield, pero ese sí le dio un premio.
Uh-huh. Estoy apagado. Si nos ponemos a hablar un poco de méritos, vamos, en temas de estudios y porque vamos, estaba hablando de quién es el gran perdedor en juegos, pero si hablamos un poco de estudios, yo pienso que Xbox sigue siendo el gran perdedor, sí. O sea, sigue siendo el en premios, porque no ha ganado nada. ¿Premios? No ha sido reconocido en nada, mae.
Pero sí desde First Party.
Juega como que fue eso. De hecho, desde cero como empresa. Mae, Halo
y sería Xbox y PlayStation, porque PlayStation no ganó nada.
No, pero es que estamos hablando, mae, de este año, pero mae, PlayStation
tiene,
ha venido con God of War, ha venido con The Last of Us,
La situación con Play es que Play ha sido consecuente con la calidad de los juegos. Exacto. God of War, mae, tal vez no ha ganado premios, pero God of War Ragnarok es un excelente juego. The Last of Us, a pesar de que son juegos que yo tengo problemas con ellos, a mí no me gustan, yo sé que objetivamente son juegos excelentes.
¿Cómo decir al mundo que te está yendo bien como empresa y que tenés plata y que sos exitoso sin decirlo, soltar el DLC de God of War gratis? Mae,
está bien.
Ese juego, mae, si lo hubieran cobrado, la gente lo paga. Porque es un DLC de God of War Ragnarok. Pero gratis, tome. Se lo regalamos. Tome. No es como Nintendo que cobra hasta las copias. En fin, ¿qué seguimos? ¿Qué estamos hablando?
No, digamos, o sea, yo creo realmente, digamos, yo para mí personalmente, digamos, yo no podría decir que un juego sea el gran perdedor. Tal vez podría ser que tal vez Spider-Man fue realmente el gran perdedor para mí, porque yo sentía que tenía demasiada gente atrás que estaba hypeándolo fuertísimo. Realmente,
es que
el resto de los
Spider-Man
los
es juegos, un gran juego. Pero no, para competir, quizá no le alcanzó.
Se lo voy a poner así, en términos de aquí de Costa Rica.
Ya me dijo tonto, o sea, términos que yo entienda.
No. Spider-Man es como Sporting.
¿Es como quién?
El equipo de fútbol, como Sporting.
A Sporting.
O sea, es un equipo que juega bien y todo, pero no le alcanza para competir con los grandes.
Quitemos a Baldur's Gate.
No sé nada de fútbol, perdón.
Ajá. Quitemos a Baldur's Gate. ¿Quién gana el GOTY?
Alan Wake.
Yo hubiera preferido, sí, yo digo que Alan Wake.
O sea, ¿en qué momento hubiera ganado Spider-Man? Que estuviera solo.
Spider-Man era el sexto de seis.
Hasta Resident
primero
Evil 4.
Primero ganaba Mario Wonder, primero ganaba Resident Evil 4 antes que Spider-Man. Uh-huh. Y antes que Spider-Man se lo merecía. Diablo 4 se lo merecía Life of Pi y se lo merecía Street Fighter 6. Así. Spider-Man en un top 20 quedaba como de 15, 14.
Sí, yo honestamente siento que ma, ese juego estaba ahí más que todo por representación de PlayStation que más que
Sí,
otra cosa.
es puro, puro.
Espero, yo lo hubiera puesto en juegos de acción aventura, lo hubiera dejado, pero ah, ahí. Sí. No lo hubiera puesto en Game of Thrones, honestamente.
Básicamente la conversación va dirigida al tema de... Yo aquí hablando y no estaba activado yo. Bueno, en fin. Es que estoy bajándolo porque ya se dieron cuenta que hay un escándalo aquí en mi casa. No soy yo.
Diciembre y Coronado lo sabe.
Exactamente. Más bien que dicha que ese es... De hecho, ese es el último podcast que hacemos, en diciembre. Y regresamos en enero, por ahí del 10 o el 17, 18, más o menos. Ahí veremos cómo Si Tony, ¿cómo está de la goma? Y
yo no tomo, entonces.
Y Val también, ¿cómo está de los tamales? Si le hicieron daño los tamales.
Yo creo que sería al revés.
Al revés. Pero no.
Ya, me dieron cara de alcohólico. ¿Qué pasó, Tony? ¿Qué pasó?
No,
pensé que éramos amigos.
No. Es que yo me identifico con los tamales.
Con los tamales. No, pero bueno, ese es el último podcast. El segundo podcast que hacemos realmente en el año. Es el último que hacemos durante este año. Y bueno, el tercero, en teoría, sí. Y ya pues volvemos en enero, si Dios lo permite. Ya todos los miércoles, si Dios así lo permite. Pues el tema del GOTY. Ya veremos. De hecho, el primer tema, creo que en 2023, si no sale así como algo fuerte, va a ser, sí, lo que esperamos en 2023, el tema de juegos. Porque de hecho, yo tengo.
2024.
De 2024, 2024, perdón. Yo que tengo una lista, sí, a grosso modo. De los juegos que vienen, que se me olvidó cómo se llama el del mono, el
Son Wukong.
Sí, que se ve muy tuanis, mae. Hasta el
ese
juego
no existe, mae, es mentira, mae.
Bueno, ya tiene fecha de lanzamiento, y todo el asunto.
Ese juego no existe, mae.
¿No viste la estafa estos días? Ahora uno no puede confiar en esa
marca. No, uno no puede confiar. Vea, por ejemplo, está OD de Kojima.
¿Ode?
Está Dragon's Dogma. Está Beyond Good and Evil 2. Está, bueno, Pragmata de Capcom, que nunca va a salir en la vida. Está Final Fantasy VII Remake, Rebirth. Está Suicide Squad. Está Prince of Persia. Está Like a Dragon. Está Senua. Y está Little Nightmares 3. Al menos en mi lista aquí, así de esperados por mí. Más este que del mono. Y yo sé que hay más, pero por el momento no.
¿Qué se lleva el GOTY de esos, gamer?
Así, a grosso modo, es más, díganos también, ustedes, así, a grosso modo, yo sé que yo voy a disfrutar mucho Prince of Persia, sé que lo voy a disfrutar un montón, y si el de Kojima, es que Kojima está duro que sea un GOTY, el juego de Kojima, man, está muy duro que sea un GOTY, pero yo sí quiero probarlo.
Digo que Senua.
Senua, sí, man, Senua.
Yo siento que ese juego hace muchas cosas muy, muy diferentes y muy interesantes, man. A mí,
pero
por
vea
menos,
que el año pasado.
Me gustaría verlo anunciado o nominado.
Vea que el año pasado todo el mundo decía Zelda, Zelda, Zelda y salió Baldur's Gate cuando nadie lo esperaba y ¡pum! Barrió, ¿verdad? Entonces uno puede que le sorprendan con algo igual.
Ahora, sabemos que va a estar Rebirth, va a estar nominado al GOTY.
Sí, igual que la
y versión. Creo yo que el fandom. No sé si utilizo el término correcto en este sentido, pero creo que el fandom, o el fans, a fin de cuentas, de Final Fantasy, sí,
la fanaticada,
son más fuertes que Resident Evil. Y van a empujar ese juego, mae, a ganar todo.
No pero, pudieron mae, con el 16, no pudieron con el 16, men. No.
Pero es que estamos hablando del mejor Final Fantasy, que es el 7, mae. O sea, no estamos hablando de juego, estamos hablando del mejor Final Fantasy. El mejor Final Fantasy es el 7.
¿Cuál es el mejor Final Fantasy?
Final Fantasy 7.
Usted está diciendo mal, se está diciendo mal 9, pero está bien.
Mal 9.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Que, okay.
Conoce, Val. Conoce, que está diciendo.
Voy a lo gracias, mismo. Gracias. En temas de fandom.
Un conocedor,
no, no, o sea, mae, o sea, yo entiendo lo que usted está diciendo. Probablemente es un juego, mae, yo creo que es el juego que la mayoría de gente está esperando. Sin embargo, sí. Hay que recordar que, mae, al final del día, la fanaticada es un 10% de la gente, de la nota, ¿no? El otro 90% es el.
Pero recordemos que The Game Awards es un evento de popularidad, mae. Eso no,
sí,
eso no es ¿cómo se llama el otro premiación? Joystick Award es
bueno, entonces si usted dice que el fandom empuja Final Fantasy, ¿por qué no lo hizo cuando estuvo nominado a los GOTY la vez pasada?
No, pero sí, más sí se movió un montón. Sí se movió un montón y la gente quería que ese juego fuera el GOTY.
Sí, pero no ganó este. Usted sabe que en los GOTY hay una categoría que dice la escogencia del público.
Del
no
público.
Por eso te digo, o sea, es que el problema con Final Fantasy es que como que se ha cerrado mucho. Puede ser que ahora que Baldur's Gate ha abierto un poquito más lo que es el rol, la gente se fije más en esos juegos, porque vea que sí, ofreció este año el RPG, también tuvo muy buenas críticas, y la gente hasta lo estaba pidiendo nominado en vez de Spider-Man a los GOTY, porque
faltó ese indie. Y Sea of Stars ganó.
Sí.
Creo que fue un juego indie, fue.
Y juego indie.
Independiente, sí, es cierto.
Debió haber estado nominado ahí.
Dice Chema que él se va por Prince of Persia. Dice Vivi que qué bueno Final. Y es que eso es algo súper bueno, porque cuando saca Rebirth, es como desempolvarte, por decirlo de alguna manera, el juego. Y la gente va a ver, la gente que ya lo jugó, pues bien. Y la gente que no, va a empezar a ver gameplay, va a empezar a ver información, va a decir, wow, ¿qué es este juego tan hermoso? Y es donde la gente empieza a comprarlo y a jugarlo, y donde la cantidad de jugadores crece. La gente que no conoció el original, lo que no ha jugado un Final Fantasy, lo harán con el 7, pasarán al 16, o viceversa.
Y es que ni siquiera es eso, digamos, personalmente yo siento que hasta los fans de Hueso Colorado, que nos jugamos el juego original, estamos muy emocionados, porque es una historia completamente nueva, es algo completamente diferente. Si bien que mal, el juego anterior sí tuvo como ciertos, hasta cierto punto siguió la misma historia que el juego original, esto ahora es un juego completamente diferente. Sí va a tener como va a compartir ciertos lugares, pero va a ser como muy puntual, pero es una vara completamente nueva.
Ahora, para hacer el cambio, y ahí al off topic, así que no he comido eso, Edman, entonces no puedo hablar bien. El off topic, y ya cerrar. De estos que yo dije, bueno, no sé si, supongo que sí faltan más que no anoté aquí. No anoté GTA, porque GTA se va hasta finales de 2025. Acuérdense de mí, finales de 2025 sale ese juego. Apenas si octubre, noviembre sale ese juego. Acuérdense de mí. Y apuesto 10,000 colones. Ojalá que no se acuerden y pues si pierdo. De los juegos de 2024, para ustedes, ¿cuáles puede ser GOTY? De los al menos hasta el momento mencionados, o que ustedes se acuerden de algún otro. Bueno, aquí tengo que anotar, de hecho, este de School of Bones.
Madre, personalmente, a mí me encantaría ver el juego Space Marine 2 nominado por lo menos a juego de acción.
Space Marines.
Yo, como gran fan de Warhammer 40,000, que es una de mis pasiones más grandes.
Esperando la serie.
Ah, madre, sí, Papi Cabil.
Papi Cabil.
Ese ma, el señor de los ñoños, el rey de los ñoños, ¿es?
Sí, el rey de los ñoños, ese compa.
Sí, sí, ese ma, digamos.
Quiere, lo que el compa quiere hacerlo, le hacen el papel.
Nada, es diferente.
Igual, lo deja botado como de Witcher, pero ajá, continúe.
No, a Witcher, Witcher lo echaron porque el ma no se quiso tragar
toda la paja. Hay muchas versiones. Hay muchas versiones de la historia.
No. Sí, pero yo le creo a él. Yo no le voy a crear al estudio de producción que le quería cambiar todas las barras del principio el MAE.
Pero bueno, ajá, ¿qué decías?
Que es Netflix, que ya de por sí ya se sabía que era Netflix, y los más Netflix es buenísimo para cambiar cochinadas y poner todos estos colores, MAE. Pero bueno, personalmente yo espero que Space Marine sea realmente un juego que la pegue bastante bien. El juego lo trazaron casi que un año, está para septiembre del 2024. En el último cuarto, el juego se ve muy interesante. Hay que tener en cuenta que este juego está montado en el engine de DayZ y lo está creando el mismo equipo de DayZ, lo cual significa que los maes pueden tener hasta 40,000 enemigos en pantalla, y sí, irónicamente es exactamente el mismo número. Entonces ese juego se ve que va a ser una locura de entretenido, de loco, la cantidad de enemigos solamente que vas a tener y todo lo que va a pasar alrededor. Me encantaría verlo nominado. Probablemente no vaya a ser juego del año, muy difícilmente vaya a ser juego del año, no es un juego para eso. Sin embargo, creo que estoy de acuerdo con Tony. Senua, si sale finalmente, el primer juego hizo cosas muy diferentes y hizo cosas muy interesantes.
Principalmente el sistema de combate.
Porque psicológico es.
Sí. Que es inmersivo, el tema psicológico, realmente sí. Más, usted lo juega con cascos, bueno, yo con puro español, con audífonos.
Si los jugáis con cascos, tío.
sí, con los audífonos. Voy a tener que dejar de escuchar tanto podcast español, señores, porque verás, se me están pegando.
¿Sabe para mí quién gana? ¿Quién puede ganar el GOTY?
Ajá.
Metroid 4, que va a ser el juego de lanzamiento de Switch 2.
Ay, muchacho.
Estoy diciendo hoy, acuérdense de mí.
Metroid 4.
Bueno, ahí dice: si nos vamos a poner la peluca, yo digo que gana Silson 2. Si que gana Silson. Sí, 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 sí,
no, es que se me olvidó pedirle la peluca a Edwin
para empezar. Bueno, no, igual.
El juego que pongan de lanzamiento con el Switch 2, ese va a estar nominado.
Ma, pero Switch 2 no sale el otro año.
Sí sale.
No, mae. Ni siquiera lo han anunciado, Tony.
¿Y?
Pero Nintendo, yo le tiro una cosa. Yo creo que Tony puede tener un punto, porque Nintendo es de anunciar las varas que ya tiene listas. Nintendo difícilmente ponerá el anuncio a varas que no están listas.
¿Pero usted cree que lo anuncien y salga el otro año?
Para diciembre. Para Navidades.
De hecho, esa época salió Switch, ¿verdad? Switch como tal.
No, Switch salió en marzo. Como julio. Sí, exactamente, pero...
Marzo pero porque salió
Mario. Si Nintendo lo saca en Navidad, rompe ese mercado, men. Lo rompe como sea, porque según las especificaciones que dieron en el Gamescom, que después Nintendo lo negó todo, ¿verdad? El bicho corre los juegos como Play 4.
Sí, sí, por eso. Pero y aparte, tiene lógica que salga 2024, 2025, porque ya en 2026, 2027 saldrán las nuevas consolas de Xbox y Sony. Y tiene que ir ahí desfasado.
Como la mitad de generación. Sí, 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 ya, sí. Ya le toca.
Nintendo va como...
Sí, sí.
Nintendo tiene su generación propia.
Pero bueno.
Porque está en el medio de todas.
Sí, sí, exactamente. Pero bueno, ahí está la información, el GOTY. Ya, Baldur's Gate 3, Zelda se fue a la Verge. Hacemos cambio. Sí, supongo que es un juegazo. No estoy diciendo que es un mal juego, pero lo que digo es que no ganó. No sé si vieron la cara de Eiji
Aonuma,
sí. Que...
Pero eso es todo un tema, gamer. Eso es todo un
tema. No digas porque... lo que usted dijo porque no tiene lógica, Tony. No tiene lógica.
No, men, lo dijeron.
Pero
lo
no, dijeron ma, dígalo. Usted dice.
Le dije, ajá. O sea, según lo que dijeron, ahora fue así. Aonuma nunca sale de Japón, nunca. O sea, nunca sale de Japón.
Sí.
Al compa salió de Japón porque le dijeron: Zelda va a ganar el juego del año y lo ocupamos aquí para que reciba el premio.
Al compa. Pero es que más que. Ya diría que ¿qué? Está comprado todo The Game Awards.
No,
que sí está comprado, digamos, pero lo confirmaría.
A los Oscar le dicen a los compas, men, véngase porque usted va a ganar la vara.
Pero es que ¿cómo le vas a decir a alguien que ya ganó? Eso es antiético.
Y para que venga. Usted sabe que las votaciones las tienen desde... Ven, Aonuma nunca sale de Japón, men. Nunca,
desde antes,
nunca.
Sí.
No, no sé, mae.
O sea, yo pero bueno, Tony, deje que Tony nos cuente la historia, la teoría conspirativa.
Ok. ¿Usted cree que ese compa va a salir desde Japón hasta Estados Unidos a recibir el premio de mejor juego de aventura? Venga, ese compa no le ha dicho algo. O sea, es que un humano sale, men, los japoneses, es como Oda, el de
One Piece. ¿Será que cambiaron la decisión, ¿ven?, minutos antes?
Supuestamente, este compa, Chamel, ¿cómo se llama?
Timothy Chalamet.
El Wonka, supuestamente, cuando le grabaron, se sorprende.
¿Cómo lo vas a reconocer como el Wonka, papi? Él es el protagonista de Dune.
Sí, sí, yo sé, el de Dune.
Increíble película, increíble.
Ven, el compa cuando ve el sobre, el compa se queda así y hace, Baldur's Gate, sorprendido. Porque el compa no esperaba eso.
De hecho, él volvió a ver el papel.
Ajá.
No sé. Vamos a mandar esto a la élite, a ver si es cierto o no. Pero saludos para Vivi, que dice, chiquillo, ya me voy. Me aburrieron mucho, dice, no, tira. Dice, aprendí un montón escuchándolo, dice por ahí Vivi. Gracias, Vivi, saludos para vos. Vivi es una crack en anime. Tío. Bueno, ahí nos hablamos, Vivi, ahí se nos vemos.
Que es una crack, me vieras adivinando opening esa muchacha.
Sí, Vivi es una crack. Hacemos cambio en este momento y venimos allá al off topic y al cierre de Pausa Like, el mejor podcast de todo Costa Rica y todo Latinoamérica. Hacemos cambio. ¿Cómo? ¿Puede ser rima,
Qué lindo.
No va a creer que nadie se dio cuenta. Hacemos cambio. Y aquí estamos ahora sí en el Off Topic de Pausa Night, el mejor podcast de todo Costa Rica. Ningún podcast se le compara, porque todo el mundo en Costa Rica hace el mismo. Bueno, en fin, no me voy a meter con ninguna marca, porque lo hago yo en mi cuenta, pero no lo voy a meter a ustedes jamás en un problema. En fin, ¿de qué estaba hablando? A ver. El Off Topic, Curi 2023, se va a llevar a cabo este próximo fin de semana, el sábado 16 y domingo 17 de diciembre en la antigua aduana en San José, Costa Rica. Que de hecho, por cierto, hay algo tuanis para el cierre de ese día, hay información en ese día. Y además también, bueno, ambos días el evento de Navidad en Costa Rica se ha manejado así. Creo que lo han logrado. Bueno, en fin. Bueno, Tony, ¿estabas este fin de semana?
Sí, que no, no sé si sabes que el nombre Curi se deriva de Navidad, de Curi Christmas, por eso es que se llama Curi, porque es en diciembre y tiene que ver con Navidad. Sí, sí,
uno aprende siempre todos los días, ¿verdad? Algo.
En japonés sí. Se dice kurisimas.
Ajá, kurisimas.
Uno aprende
aunque,
mucho.
Aunque hubo un tiempo donde lo movieron a como a marzo y dijeron que no, que realmente el nombre no era eso.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, ahí se va a llevar a cabo el Curi, el evento, el último evento. Es el último evento ya del año. Si hay otro evento por ahí, debe ser así como pequeño, digámoslo así, pero el evento grande como tal es el de cierre, es el Curi.
Tope.
El Festival de la Luz, el Chinamo.
Festival de la Luz,
Oiga, el Chinamo tiene cosplayers y tiene toda la vara.
Y el 17, madre, el domingo. Madre,
no me hagan hablar, por favor, no me hagan hablar, señores. No me hagan hablar. En fin.
No, Michael, yo sé que usted quería que lo invitaran de animador al Chinamo.
Sí,
ahí,
sí.
El Porcio.
Ajá. Sí.
Hubiera hecho cosplay con el Porcio, ma. Hacen cosplay en pareja.
No, ya el Porcio lo echaron del Chinamo, ¿ah?
¿Eh? Oh, no.
No, ya volvió en esta.
¿Cómo que volvió?
Volvió.
Lo que hace, uno por plata, mae. Qué problema con Porcio. Pero bueno, sí, el evento, bueno, el sábado vamos a tener, bueno, obviamente lo que es tarima principal, muchos conciertos y demás. Tenemos la zona de experiencias, que es como la tarima 2, digámoslo así, del Curi, donde van a haber muchas actividades más. Ahí estaré yo, de hecho, en esa tarima, llevando un montón de actividades. Va a haber show de magia, va a haber maquillaje, va a haber todo lo que tiene que ver con... De hecho, tenemos una actividad con José Chinchilla muy buena. Eso es el domingo, donde José va a agarrar una imagen, no, un papel. Él va a dibujar algo, así a su estilo y obviamente a su profesionalismo. Y cuatro personas van a participar. Y el que dibuje lo más parecido a José va a llevarse un premio. Entonces va a estar interesante. Y José obviamente va a ser el juez en ese día. Además también tenemos animatronics. Vamos a tener animatronics donde van a bailar obviamente como el videojuego, como la película principalmente, pero sí, los videojuegos como tal. Y tendremos invasión de Deadpools y Spider-Man ambos días. Bueno, son muchas cosas que vamos a tener Twanis los dos días. Además también que el domingo una actividad que se llama Kickmasters, que es para pues saber qué tanto sabe de anime, videojuegos, series, películas y de Nirvana Producciones. Y pues los premios están calidad bombocla. Por ahí, Tony, ¿usted tiene expectativas del Curi?
Sí, vieras que realmente es un buen evento para cerrar el año. Yo nunca puedo ir al de junio, al Haru. Pero el Curi siempre me doy una voltilla. Bueno, el sábado va a estar como prensa y voy a andar haciendo preguntitas y voy a estar regalando cartitas de Digimon, de One Piece y de Pokémon, todo esto gracias a
Arena. Póngalo más a la cámara, al centro, porque no lo vimos. Ahí está. ¿Y cuántas de esas son mías, digamos?
Damien, si contesta las preguntas, con mucho gusto.
No, ya no me gané nada.
Todo esto llevamos y la idea es que busquen, vamos a estar como Justin XR, vamos a hacer videitos. Pero no, Gamer, no son preguntas, esta vez no voy a hacer preguntas de conocimiento, sino que me digan, bueno, ahí adelantando, un ejemplo. Para usted, ¿cuál fue o su juego favorito del año, o su serie favorita del año, o su ¿cómo se llama? O su película favorita del año? Con solo que contesten, se les va a dar cartitos ahí.
Ah, bueno, ahí sí gano yo. Yo sí gano ahí.
Sí, más que todo es para despedir el año y regalar. Esto es de parte de Nix Arena, súper recomendado. Entonces ahí vamos a estar en el Curi. Preguntarle a la gente y la gente solo tiene que contestar cuál fue el juego favorito, cuál fue la película o cuál fue la serie. Está fácil.
Ok. No, Tony,
no está muy difícil.
Tráigase a esos patrocinadores para el podcast, ¿sabes? ¿Ahí qué?
Men, podemos. Tengo uno ahí, pero después hablamos. Es que Nix es más que todo TCGs y juegos de cartas y eso, pero tengo uno de videojuegos.
Sí. Está bien. Ah, aquí puede venir alguien que venda medias, que si un patrocinador le entramos sin problema.
Ah, bueno, entonces voy a hablar con los de Nix, a ver qué
pasa. Pero no, perfecto, ahí está. Y bueno, ahí va a estar Tony también haciendo dinámicas. Val, ¿usted no llega entonces?
Yo no, lastimosamente soy el amargado del grupo. Entonces, sí, realmente yo no soy mucho de ir a ventillos. Y de hecho, si quieren saber un poco más de mí, pueden seguirme en lo que son redes sociales, tanto en TikTok como en lo que es Instagram. Pueden buscarme como Altspace, ahí aparezco en otros lugares. Sin embargo, no soy de producir contenido en los eventos. Entonces, que les vaya muy bien, disfruten un montón, pásenla muy lindo, se lo van a los cosplayers y nos vemos acá en digital.
manera,
man. Qué duro, ¿eh? Qué duro. ¿Qué te hizo
no, tanto daño? No, lástima, ¿no? Porque el contenido que se dio de Invias, que chiva, porque hizo uno para ahora la Premier de Wonka, que genial,
man. Oye, claro, a mí no me salió en TikTok.
¿Es que no me sigue?
No, por supuesto que sí. Sí lo sigo, por eso yo dije ahora que me gustaba mucho el contenido que hacía, pero no me lo he vuelto a recomendar TikTok. Y yo no soy de buscar, a ver qué subió.
Recuérdese que, nada, también es que, digamos, solamente es, recuérdese que yo cambié redes sociales con el proyecto nuevo.
Ah, la nueva no la sigo. Sí, ahora sí es cierto, la nueva no la sigo.
Entonces, de hecho, voy a empezar a producir un poquillo más de contenido, más que todo enfocado en cosillas como viejas. De hecho, probablemente en jueguitos y en sagas.
¿Cómo que va a empezar a mostrar viejas? ¿De ahí? ¿Qué pasó ahí?
Sagas viejas.
Ah, sagas viejas, ya.
Las únicas viejas que tengo son las figuras.
Sí.
Entonces probablemente empiece a producir contenido para de juegos clásicas como bueno, el
Profile. Qué lindo, mae.
Ah, exactamente. Entonces, figuras, ediciones de colección. Yo compro mucho lo que son ediciones de Limited Run, como esta que vieron por acá de tenemos cositas.
No la vuelvo a sacar.
Castlevania. Tenemos aquí Contra. Bastantilla. Entonces, bueno, digamos, la última que conseguí ahorita fue esta, de Fire Emblem Engage. Entonces probablemente empiece a hacer como reviews de ediciones de colección, y ahí voy a estar entonces produciendo contenido de ese tipo.
No, buenísimo.
Si me invitan a algo, y me ponen una pistola en la cabeza, como Tony lo hizo para la película de Wonka, entonces produzco contenido de eventos.
No, está bien, gracias por rajar. Y de nuevo que te vaya
bien. Vamos a hacer una sección que hice rajando con Edwin.
No, de hecho sí sería bueno, unos 5 minutos que Edwin raje, está bien, ya lo inauguró hoy, digamos. En fin, no, está buenísimo. Ojalá que ese contenido le vaya súper bien. Y cosas así originales, diferentes, frescas, se ocupan en Costa Rica. Y gente como usted, o ustedes, que tienen para comprar y son conocedores y demás, y está buenísimo ese contenido. Y de fijo, pega. Incluso no hay que buscar que pegue en el país, tiene que buscar que pegue fuera de Costa Rica. Esa tiene que ser como la línea de todo el mundo. Y está muy bien, es un contenido que yo al menos sí consumo y consumiría. Bueno, ya llegamos al cierre del Night. Del Pausa Podcast, Pausa Night, el mejor podcast de todo Costa Rica. A seguir. Aquí abajo en la descripción, yo no les pido a ustedes las redes porque, primero, para limitarnos al tiempo, y además también aquí abajo en la descripción está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube. Aquí abajo en la descripción están las redes de Val y además también de Tony, para que los puedan seguir y ver todo el contenido que hacen. Y por supuesto, todo el contenido que hago yo también aquí abajo en descripción. Nos vamos. Pensamiento final del podcast, algo que tengan que decir así como segundos.
Ya el año ya se ha ido.
Otro año ya se ha ido.
Esa.
Tantas cosas han pasado. Un año más sin, que no voy a tener aquí empezar en 31. Oh. Otro año más en el que no voy a tener.
Pero le queda tiempo, madre. Le quedan 17 días todavía.
Ven, el Curi es su evento, ven. Busquen el Curi, que el Curi le sale, ven.
Ahí sale.
El Curi le sale, ven.
Ahí amarra.
¿Quién dice que yo ando buscando?
Si te estás quedando por algo.
¿Sí?
En fin, nos vamos. A todos, gracias, de
verdad. ¿Qué queremos hacer? Lo que ha propuesto Canta la vez pasada, man.
El
concurso que se llame Buscando a la Inexperta.
Buscando a la Inexperta, sí. ¿Quién quiere ser inexperta? Voy a decir eso a la gente de Comic Con para ver si se acaba. En fin, nos vamos de todo. Gracias de verdad por la vida. Aquí abajo en la descripción nos pueden seguir. Y nos vemos hasta enero. Que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y hasta enero regresamos con el podcast.
Jueguen bastante,
disfruten bastante, coman mucho. No se preocupen por la dieta. Esas épocas es para disfrutar. Ahora en su aguinaldo, no lo malgasten, por favor. Porque si no, en enero después se están quejando. No.
Muy tarde. No,
sí. Pero vemos también a Val, que ya gastó todo su aguinaldo en todo lo que nos enseñó hoy, pero bueno, en fin, Val gana como 10 millones al mes, así que pues, eso es una cocinadilla para el compa. Pero no, ya nos vamos, gracias. Y ese es el formato del podcast, es bastante relax, bastante bonito, y en enero regresamos. Pura vida y nos vemos.
Bueno.